Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El caso Errejón llega a los tribunales. Este jueves, el ex portavoz de Sumar y cofundador de Podemos declara por un presunto delito de agresión sexual que le ha costado su carrera política. Errejón ha sido denunciado por la actriz Elisa Mulia. Ambos pasan esta mañana ante el juez, pero con una hora y media de diferencia para evitar verse las caras. Nos vamos hasta los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Ahí está Victoria Ballesteros.
La primera en llegar ha sido la actriz Elisa Mulia, que ha entrado a eso de las 11 menos 20, acompañada por su abogado Alfredo Arrién, pero lo han hecho por la puerta de atrás de estos juzgados de Plaza de Castilla. Al momento, a los poquitos minutos, han salido por la entrada principal, se han acercado a las escaleras, pero la avalancha de periodistas ha sido tal que se han vuelto a meter rápidamente dentro de los juzgados. Apenas le ha dado tiempo a la actriz a pronunciar una palabra. A esta hora estará ya ante el juez porque su declaración estaba prevista para las 11 de la mañana. Después será el turno de Íñigo Errejón, que está citado a declarar a las 12 y media. Será la primera vez que veamos, si es que lo vemos, al ex portavoz parlamentario de Sumar, que se ha mantenido totalmente alejado de la vida pública desde que dimitió de todos sus cargos el pasado 24 de octubre, tras las denuncias anónimas que empezaron a circular sobre él en las redes sociales.
Y la mesa del Congreso se reúne en apenas media hora para decidir si admite o no a trámite la proposición no de ley de Junts en la que pide a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. El Ejecutivo prevé rechazar esta petición a pesar de que podría acarrear que Puigdemont se negara a negociar los presupuestos. Esto conllevaría que las cuentas públicas volverían a prorrogarse. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa y Ferraz, a la sazón Félix Bolaños y Santos Cerdán, han apurado la negociación con Junts para evitar una ruptura. El escenario de voladura ha sido trasladado al gobierno desde diferentes vías por los separatistas, que han convertido en ineludible esa tramitación por la mesa del Congreso de la cuestión de confianza. Para Pedro Sánchez, sin embargo, esa cesión es una línea roja, así lo acaba de verbalizar María Jesús Montero a su paso por Canal Sur.
Una cuestión de confianza es una prerrogativa que tiene el presidente del gobierno y que, por tanto, la mesa del Parlamento no podemos tramitar. Le corresponde a Jun saber exactamente qué es lo que quiere. Su apoyo nunca ha sido incondicional.
Con todo en el aire, el Ejecutivo baraja ya una nueva prórroga de los presupuestos generales del Estado ante un descuelgue de Carles Puigdemont. Ya los hay en el entorno presidencial abogando por el retraso para intentar centrarse directamente en las cuentas públicas de 2026.
Y al menos 50 migrantes han muerto en un cayuco que se dirigía a Canarias, según denuncia hoy la ONG Caminando Fronteras. De ellas, 44 serían de origen pakistaní y llevarían, según esta organización, 13 días de angustiosa travesía.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta noche toca su fin la ronda de octavos de final de la Copa del Rey. Bruno Casar.
Lo hacemos con tres partidos. Desde las 7:30 de la tarde, tiempo de juego, Athletic Club de Bilbao, Osasuna y Real Sociedad Rayo Vallecano van a poner fin a esta ronda a las 9:30, el Real Madrid y el Celta de Vigo. El sorteo de cuartos va a ser el lunes, estará en él. El Barça, que anoche goleó al Betis, aunque en lo extradeportivo sigue estando al orden del día en el conjunto azulgrana, porque esta mañana ha hablado el líder de la oposición a la puerta, Víctor Font, en RACU. Víctor Navarro.
El Víctor Font más contundente que se recuerda, dejando caer casos de prevaricación en el FC Barcelona, por ejemplo, con Deco, quien era agente y luego director deportivo, y el fichaje de Vitor Roque, o la comisión de Nike exigiendo, dice Víctor Font, que un comisionista como Darren Dane estuviera en esa operación desde el mes de mayo. Víctor Font dice que la rueda de prensa fue lamentable del presidente Laporta y que no le intimida.
Rueda de prensa lamentable.
Una rueda de prensa lamentable, con una agresividad que es intolerable, no nos intimida. Una persona que confunde lo que es su persona con el club, cosa muy peligrosa, por cierto, como estamos viendo en muchos movimientos políticos en todo el mundo. Yo estoy convencidísimo de que Joan Laporta de 2003 estaría actualmente pidiendo la dimisión del Laporta de 2025.
En tenis abierto de Australia, derrota de Carreño esta mañana. Tenemos en directo al número uno del mundo, Jannik Sinner, que ha cedido el primer set, ha ganado el segundo ante el australiano Schulkate, y horarios para esta próxima madrugada. Carlos Alcaraz va a saltar no antes de las 4 de la mañana ante el portugués Borges. Paula Badosa lo va a hacer a eso de las 3 de la madrugada ante la ucraniana Kostyuk.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Unos 6 grados tenemos ahora en el centro de la capital, donde luce el sol. Las máximas hoy van a llegar a los 11-12 grados en un día en el que, según informa el Ayuntamiento de la capital en su página web, se va a aplicar un recargo en las tarifas del SER, del servicio de estacionamiento regulado, porque ayer miércoles se superaron los 70 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno. Es la primera vez que se activa esa tasa dinámica desde hace más de un año. En cuanto al tráfico, queda algo de circulación lenta en la M50 en Alcorcón y Fuenlabrada, sentido A2, y ha sido localizado el perro que salió huyendo del ensanche de Vallecas después de atacar junto a otro a tres personas. Ha sido atropellado en el kilómetro 12800 de la 3, sentido salida. Los dos perros escaparon mientras paseaban con su dueño, que enseguida informó al 112 y al 091 de la pérdida de sus mascotas. ¿Escuchas? Herrera en COPE.
Penalti como un pin.
No encuentro el pino de, en este caso, de Poli.
Penalti o no penalti. En tiempo de juego cada detalle cuenta.
Poli, pero que no da para penalti si nadie dice que no haya contacto.
No da.
Este jueves desde las 7:30 de la tarde, los octavos de la Copa del Rey en COPE. Athletic Club Osasuna, Real Sociedad Rayo Vallecano, Real Madrid, Celta.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 14,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,231 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Nuestros beneficios son los de nuestros accionistas. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Gabriela Salazar. Si escuchas esto, estoy muerta. Esta no es una confesión. Es la historia de mi venganza contra los monstruos que destruyeron mi infancia.
Un thriller histórico sobre tres generaciones de mujeres enfrentadas a una familia de fugitivos nazis. El secreto de Gabriela Salazar, de César Mallorquí. Premio Nacional de Literatura, publicada por la Esfera de los Libros.
Y os digo una cosa. Ayer empecé a pensar en dedicarme a eso y la verdad, empezó siendo así, como algo pequeño. Pero oye, que he estado pensándolo y que lo mismo me lanzo. Que las cosas empiezan así, que parecen que no, pero que al final se convierten en algo muy, muy gordo.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quién quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Nuestros precios siguen en caída libre con la cuesta abajo de MediaMarkt. Solo hasta el 23 de enero tienes una escoba Dyson V15 Detect con tecnología láser y todos los accesorios incluidos por 599 euros. ¡MediaMarkt!
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Bueno, usted está malo, se ha puesto malito estos días, está carraspeando así un poquito. Es que hay 5 virus por ahí pululando y que están colapsando centros de salud y hospitales, ¿eh? Y si no le ha tocado a usted, seguro que alguien de su entorno se ha puesto malito. Ana Velasco, mi profesora de historia favorita, mi persona favorita directamente.
Exacto.
¿Te has puesto malita?
No, toco madera, estoy tocándome, mira la cabeza. Pero esto se lo mandamos a Naranjo. Un besito. Es patrocinado.
Oye, es que, claro, ya hemos contado que hay mucha gripe. Sí. Yo estaba pensando que, bueno, lo asociamos al invierno porque es verdad que el frío, pues bueno, hace que es una puerta de entrada para los virus, ¿no? Eso me contaban ayer un experto. Sí. Y desaparece en verano. Y claro, pensando en las estaciones de la historia, seguro que ha habido enfermedades que han surgido y que han desaparecido con el tiempo, muy misteriosas, curiosas, originales.
Sí. Fíjate, una de las más curiosas y de las que no se sabe, pero prácticamente nada, es una que se llama el sudor inglés.
¿Eso qué es?
Que fue una peste sudorosa, que era como se conocía, porque era básicamente el síntoma principal, era súper contagiosa, súper mortal. O sea, es que si te empezabas a sentir mal por la mañana, en menos de 24 horas normalmente estabas muerto. Y si habías conseguido superar las 24 horas, te curabas. Entonces, imagínate lo que era notarte, pues cualquier cosa, ¿no? Causó el pánico, desató el pánico en Inglaterra entre los siglos XV y XVI, y luego desapareció y nunca más se volvió a saber.
Claro, ¿y los síntomas cuáles? O sea, es decir, ¿cómo podías saber que te podría estar pasando algo?
Básicamente empezabas a sudar. O sea, no tenía más que de repente te empezabas a encontrar mal, tenías como fiebre, pero no fiebre interna solamente de que te encuentras mal y demás, sino eso, una sudoración intensa. De ahí que viene el nombre este del sudor inglés.
También bueno, el sudor frío, que es lo peor. O sea, que cuando te empieza a entrar, te cae la gotita por aquí detrás de la nuca y dices tú, uy, se me están poniendo los pelitos de punta. Que dices tú, qué malito me voy a poner, madre mía.
Sí, o sea, pues exacto. Esta gente decía, ay, qué malito me voy a poner y veremos si lo cuento.
A ver si llego hasta noche.
Exacto. Esto pasó además en una guerra civil entre las casas de York y Lancaster, que todo el mundo que haya visto Juego de Tronos, pues la parte esta de Juego de Tronos, de los Lannister y de los Baratheon, todos los leones y los ciervos, son esos, básicamente. O sea, simplemente es la inspiración de George R. R. Martin. Bueno, pues a mayores de la guerra, claro, lo que pasó es que mucha gente interpretaba que era una crisis, digamos, divina por el tema este de qué rey era el que tocaba, porque cuando gana una de las casas, pues se desata la epidemia. Es también el origen esto de la casa de los Tudor, porque...
¿Cómo que de los...? Tú dices... Perdona, espera un momento. Tudor. Tú dices Tudor, ¿no?
Sí.
Los Tudor de toda la vida.
Exactamente.
Vale.
Bueno... fíjate, se cree, ya te digo, que está relacionada con la guerra civil anterior, pero también con el propio Enrique VIII, que va a ser el famoso Tudor, porque sabes que él se casó con la mujer de su hermano, que era realmente el heredero, y se cree que este heredero murió de la enfermedad del sudor. No se sabe, porque es que realmente de la enfermedad apenas se sabe nada. Lo único que se sabe es que la gente decía, hay un vapor maligno, el rey empezaba a entrar en pánico y todo el mundo empezaba a entrar en pánico, porque claro, si lo cogías, pues te morías esa noche, y lo que hacían era que se iban normalmente de Londres, porque Londres era donde más incidencia tenía. También te digo que esto afectaba fundamentalmente a los ingleses.
Pero y escúchame, me has dicho Enrique VIII, este es el de Ana Bolena y Catalina Aragón, ¿no?
Sí. De hecho, Ana Bolena, por ejemplo, estuvo enferma y el rey mandó a sus médicos, estuvo muy preocupado, pero también te digo que el rey estaba muy preocupado en la distancia.
¿Ah? ¿Por qué? ¿Dónde?
Pues se fue para que no se lo pegara. Que es un amor, como bueno.
Muy preocupado en alguna guerra o algo por ahí, escribía cartas, ¿no?
No, es que Enrique VIII, hombre. También te digo que como nosotros no somos ingleses, podemos estar más o menos tranquilos, ¿sabes? Porque la enfermedad llegó en algún sitio a algún punto francés que estaba en posesión de los reinos ingleses, llegó a Hamburgo en barco procedente de Inglaterra, llegó incluso a Dinamarca, Suecia, Noruega, a algunas ciudades alemanas, pero que no moría mucha gente. O sea, que es que esto solo afectaba a los ingleses.
Vale.
De hecho, llegó a Irlanda, pero no a Escocia.
Pero,
me río, pero
¿cuándo?
Un drama, ¿sabes?
ya. Me ha pasado mucho tiempo, hombre. ¿Desde cuándo tenemos registros de enfermedades contagiosas? Es decir, ¿cuál es la epidemia más antigua? Yo lo primero que pienso es la peste, ¿no?
Sí, la epidemia más antigua documentada es antigua, ¿eh? La plaga hitita, que es una peste, que también se conoció como la mano de Nergal, como un dios, que era una epidemia, probablemente la enfermedad esta de los conejos, la tularemia, que se produjo a finales del siglo XIV a.C. en los territorios de Turquía a Siria, lo que antes era el imperio hitita, de ahí que se llame la plaga hitita, o sea que tenemos datos antiguos, ¿eh?
Vale.
No se sabe muy bien tampoco cómo surgió, ¿eh? Se sabe que estaba relacionada con lo de la fiebre del conejo, o eso se cree, que hoy sigue siendo una enfermedad bastante importante, sabes que no tiene cura y que si la coges tienes el 15% de la gente muere. En Bulgaria sigue siendo un drama esto, no, en nuestro país no demasiado, pero bueno. Y se cree que en la prehistoria era una enfermedad muy, muy, muy problemática, junto con la viruela y también con la peste bubónica, como tú dices, ¿no?
Es que yo entiendo que antiguamente, y si quieres podemos avanzar un poco en el tiempo, sí, por ejemplo, a Grecia, el tema de que hubiese tanta guerra amplificaría el contagio, ¿no?
Sí, mira, es que la peste esta precisamente hitita se cree que fue la primera guerra bacteriológica de la historia también. Uh-huh. Porque ellos ya se daban cuenta en la época, aunque no sabían muy bien de dónde venían las enfermedades, que probablemente estuviesen relacionadas con los animales. Uh-huh. Entonces ellos intentaron parar el comercio internacional que había, por si acaso lo contagiaban los burros, pero encontraron unos carneros y lo que hicieron es que una vez que ellos se habían contagiado a sus enemigos, que era el reino de Arzaguán, les mandaron unos carneros de estos contagiados y se contagiaron y murieron. O sea, que,
como un caballo de Troya, pero distinto, ¿no?
Sí, en este caso el carnero de Troya.
Está bien.
Sí. En Atenas la cosa que pasó fue diferente, ¿eh? Fue en el siglo V a.C., en la guerra del Peloponeso, que claro, empezaron a llegar refugiados a Atenas a través del Pireo, el puerto de Atenas, y claro, la ciudad estaba tan absolutamente sobredimensionada que empezó a haber brotes de pestes y de enfermedades, que tampoco se sabe la enfermedad que eran. Se piensa que pudo estar agravada por la sobrepoblación, que pudo estar agravada por el ganado, hubo cuarentenas oficiales y extraoficiales, pero tampoco se sabe mucho más, porque esto, como venía, en general se iba.
Vale. Vamos a avanzar un poquito en el tiempo, pues he hablado mucho de la viruela que llevamos los españoles a Hispanoamérica, ¿no?
Sí. Se ha hablado mucho de la viruela y se ha hablado poco de las enfermedades que había en América, que afectaron también, por supuesto, a los nativos americanos y también a los españoles.
Ah,
una
claro.
de ellas fue la epidemia del cocolichi, que es una enfermedad mexicana, no se sabe lo que es, que se caracterizaba por fiebres altas y por hemorragias. Y que lo que sí que se sabe es que en México, en el siglo XVI, causó entre 5 y 15 millones de muertes, que es una locura. De hecho, es verdad que la viruela llega con los europeos. También es verdad que en América se desarrolla luego la sífilis, que va a ser una enfermedad terrible en Europa en los siguientes siglos. Y esta del cocolichi se cree que es una variante de la salmonela, pero que tampoco se sabe, ¿eh? Y se cree que afectaba especialmente a los nativos, pero es posible que fuese porque estaban en zonas concentradas y por eso no afectase tanto a los españoles. Y luego quizá por el cambio climático.
¿Por el cambio climático?
Sí, por el cambio climático en el siglo X, que se cree que pudo ser la causa que desapareciesen los mayas, luego ya sustituidos luego por los aztecas en México, y es que estas pestes ocurrían normalmente después de años de sequía, en los dos años posteriores, y se piensa que quizá tuviese que ver con que luego había unas lluvias torrenciales que favorecían mucho que apareciesen ratas y roedores, y que tuviesen algo que contagiarla, pero no se tiene ni la más remota idea, la verdad.
Claro. Oye, ¿y cuándo empezamos a vacunarnos de cosas?
Bueno, la vacunación es bastante antigua. Por ejemplo, en China hay registros desde el siglo X, más o menos. La enfermedad más importante de la que se ha vacunado es la viruela, que fue una enfermedad absolutamente terrible, porque normalmente se contagiaba entre bebés, la gente moría, y si conseguías sobrevivir quedabas marcado para siempre, como con unas pústulas por toda la cara, por toda la piel.
Bueno, a Carlos IV no se le murió una hija a causa de la viruela.
A Carlos IV se le murió una hija, y a finales del siglo XVIII, un inglés, Jenner, desarrolla la vacuna de la viruela. Y entonces Carlos IV decide pagar con dinero público, con dinero de la corona, una expedición que seguro que te suena por la pandemia, que los nombres de Balmis y de Isabel Zendal fueron muy conocidos.
Señora.
Claro,
sí,
pues paga una expedición filantrópica por todos los territorios españoles en América y bueno, pues allí se van Isabel Zendal, que es una señora tutora de un hospicio, con todos los huérfanos, porque se tenía que llevar en vivo, no se podía llevar como hoy, conservada, claro, en frío y demás. Entonces había que hacer el proceso de niño a niño, de brazo a brazo, hasta que llegase a América y ya se estableciese allí la vacuna. Y fíjate que esto es muy importante porque es una gran gesta de la humanidad, que cuando ha acabado los territorios del Imperio Español, decide Balmis seguir por China.
¿Ah?
Y seguir por India y por las colonias portuguesas de Goa. Y va a ser luego la vuelta a España y va a ser un milagro. Realmente en la época se vio como un milagro.
Oye, ¿por qué no me hablas de las miasmas? ¿Qué son las miasmas? ¿O qué eran?
Las miasmas era una teoría que decía que el aire estaba contaminado y era así como te llegaban las enfermedades. Por ejemplo, piensa en las cloacas estas del Imperio Romano, o en los estanques, o en el agua estancada. Ellos pensaban que todo lo que olía mal entraba en el cuerpo y era eso lo que causaba la corrupción, y era lo que se llamaban las miasmas. Y por eso, en el siglo XIX, cuando había mucha gente en las ciudades, lo que se intentó fue limpiar las aguas, canalizarlas, gestionar un poco mejor, digamos, la salud de las zonas, pero esto era la causa, no el síntoma, ¿sabes? O sea, era el síntoma, no la causa. Lo que realmente causa todos estos problemas son los gérmenes y las bacterias. Pero ellos pensaban que era, pues, esas nieblas, por ejemplo, del Támesis, porque Londres era la ciudad más poblada del mundo, que se te metían dentro y tenían el mal dentro, ¿no? No pensaban que, por ejemplo, se podía contagiar de persona a persona, porque también eran portadores. Y esto, por ejemplo, con el cólera, que es una enfermedad que está relacionada sobre todo con las aguas, pues, contaminadas, pues fue durante mucho tiempo una cosa muy problemática porque la gente no aceptaba cómo se contagiaban las enfermedades.
Oye, es muy curioso lo que me contabas el otro día de la, porque hablando de esto de la cleptomanía, ¿no? Y de la relación que tenía con la bulimia, los trastornos alimenticios, las mujeres. Yo esto no conocía para nada.
Sí, es que en el siglo XIX se inventan básicamente enfermedades. O sea, piensan, date cuenta que es una cosa que realmente no se sabe nunca muy bien de dónde vienen las enfermedades. Al principio lo achacaban a desórdenes divinos o de la paz de los dioses, a veces a maldiciones y a veces también, bueno, pues surgen enfermedades nuevas. Con los centros comerciales surge la cleptomanía y surge también la histeria, que es las histéricas, ¿no? Y era sobre todo enfermedades para mujeres. Estaba relacionado, pues, con los trastornos del siglo XIX del peso, de todos estos corsés, de todos los vestidos y de tener que lucir a la moda y las imágenes de los medios de comunicación de masas y demás. Y se asociaba también a el aburrimiento que pasaban las mujeres burguesas porque realmente no podían hacer nada. O sea, es que tienen este ideal de la domesticidad, del ángel del hogar, frente a las mujeres que trabajaban, las mujeres de clase alta, pues estaban aburriéndose en su casa y con una sociedad, pues, muy represiva. Y entonces se entiende que surgen estas enfermedades que es que roban en los centros comerciales y no se lo dicen a sus maridos porque ya no pueden seguir gastando dinero todos los días en el centro comercial, que es su única diversión. Y la otra parte es la histeria, que era una enfermedad que venía de una noción clásica de que el útero se movía por el cuerpo y te causaba problemas. De hecho, histeria significa literalmente útero. Y luego con el tiempo se va a vincular, pues eso, a la bulimia, también a la homosexualidad. Se pensó que aunque los hombres no tuvieran útero, por ejemplo, Freud dice, bueno, pues tiene que ver con represiones sexuales. Y son enfermedades, en cierta medida, inventadas. Luego, a medida que el siglo XX se va desarrollando, pues piensan que es del sistema nervioso o del cerebro. Lo relacionan también con las neurosis de guerra, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. Claro, ya ahí también te digo que surge otra enfermedad que es muy curiosa, que es la erotomanía.
Bueno, cuéntame esto, ¿qué es la erotomanía? Yo no la había escuchado jamás.
Es la enfermedad que consiste en creer que la gente está enamorada de ti.
¿Cómo? A ver.
Sí, hay una enfermedad que te hace pensar que la gente está enamorada de ti. Y tú piensas, y tú además correspondes al amor de una persona, normalmente en concreto de una sola persona, ¿eh? O sea, en plan muy obsesivo y muy acosador. Se desarrolla sobre todo en mujeres, y la primera vez que se dio, es muy peligrosa, ¿eh? Porque acabas matando a la persona de la que te has enamorado, ¿eh? Sí. Se conoce como el síndrome de Clerambault y es un trastorno paranoide. Y la primera persona que lo experimentó fue el rey Jorge V, como sujeto pasivo, porque una mujer paseaba por el palacio inglés en Londres, y veía las ventanas y las cortinas y pensaba que el rey la hablaba a través de las cortinas. No que la hablaba él en persona, sino que las cortinas eran un código secreto del amor que ambos tenían, del que, por supuesto, Jorge V nada sabía. Claro. Y es muy peligroso, ¿eh? El rey, en concreto, estaba bastante protegido. Pero estos acosadores empiezan a darse en el siglo XIX. De hecho, la reina Victoria es la primera en tener un acosador. Hombres que de repente entran en el palacio e intentan hablar con ella y robar algún pequeño objeto suyo de recuerdo. En una primera fase no es muy grave, pero en un trastorno, digamos, secundario es que acaba en violencia. Y ya te digo que es que puedes matar a tu enamorado, normalmente son mujeres, pero no solo. Y también hay algún caso famoso últimamente, por ejemplo, a Ronald Reagan. ¿Tú te acuerdas que hubo un intento de asesinato de un señor que era fan de Jodie Foster, la actriz, que para conseguir la atención de Jodie Foster decidió matar al presidente de Estados Unidos? Pues este es uno de los más recientes que estaba convencido de este síndrome de que ella estaba enamorada de él, que le correspondía, y de que así por fin iban a poder reunirse, que le podía haber dado por matarla también a ella o a cualquiera que no estuviese tan protegido. Es terrible.
Oye, pues como me decía mi abuelita, guarda cuidado por ahí, Ana Velasco. Abrígate bien. Sí, yo sé que tú vas siempre con tus abrigos bien abrigaditos y con tu gorrito, así que guárdame cuidadito, Que
te quiero. Lo mismo digo. Oye, cuidas.
Un besito, Ana. Hasta el lunes.
Chao.
Bueno, ya sabe que todos los jueves hablamos con mi buena amiga y su buena amiga Mara Mate. Y vamos a hablar de la relación que tiene la comida, el alimento, ya no con nuestra forma física, sino con nuestra forma mental y la importancia que todo eso tiene. Pero de todas formas me tiene que dar un segundo, un minutillo, no se vaya lejos, Estoy con ella enseguida. Hasta ahora.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
No es lo mismo dormir a tu bebé con una canción de cuna que con una canción de tuna. Un par de letras lo cambian todo. Como picar unos snacks o unos snacks. Buenísimos, horneados y con ingredientes naturales. Es rico, es bueno, snacks.
Explora con nosotros el futuro del sector industrial naval europeo organizado por la Red Regional de la Comisión Europea de Defensa. Conecta con pymes y startups disruptivas. Establece contactos B2B y descubre oportunidades de financiación. Quédate con esta fecha, 6 y 7 de marzo en Cartagena. Entra en institutofomentomurcia.es. Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del boquerón. Porque solo hoy puedes llevarte el boquerón por 5,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
¿Quieres conocer lo último en diseño y tecnología? Ven a conocer la nueva gama SUV de Hyundai completamente renovada, híbrida y eléctrica. Y descubre cuál es el modelo que mejor se adapta a ti. No esperes más y disfruta ya de unas condiciones excepcionales en toda la gama SUV de Hyundai.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
En Alcampo Sambil te devolvemos el 15% de toda tu compra. ¿Cómo lo oyes? El 15% de la compra que hagas el último miércoles de cada mes en el Alcampo de Sambil se acumulará en tu tarjeta Alcampo y ese importe lo podrás usar en tu próxima visita. Más ahorro en Alcampo, solo en Sambil Outlet. Salida 30 de la M40.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa, muy profesionales.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Percal. ¿Te acuerdas del percal? Tenías 15 abriles, anhelo de sufrir y amar bandera el centro triunfal, no olvidar el percal.
En España, 4 de cada 10 españoles comemos chocolate todos los días, ¿eh? Diariamente. Y 9 de cada 10 lo hace con cierta regularidad. O sea, consumimos una media de 5 kilos de chocolate al año, cada español. Que habrá quien me escuche y que me diga, Alberto, yo me pulo esto en un mes. ya lo sé. Pasa que está en la media. Pero atiéndame a esto. Un árbol de cacao tarda entre 3 y 5 años en producir sus primeros frutos. 3 y 5 años, eso tengo entendido. Pero es que un árbol genera 8 kilos de granos secos al año. Que me diga usted, ¿eso cuánto es? Pues 16 tabletas de chocolate. Piénselo, es muy poco para lo que consumimos. Claro, el chocolate está dentro, o el cacao está dentro de lo que llaman productos de alto impacto. Uno de los encargados de motorizar la transformación social, ojo, de países como Colombia, Panamá o República Dominicana. Es la fuente de ingresos de muchísimas familias. ¿Por qué le cuento esto? Porque la Fundación Microfinanzas BBVA está ofreciendo en esos países oportunidades para el progreso educativo de muchísimas familias, además de promover el nacimiento de emprendedores y de negocios, generando, ojo, escúcheme, 300.000 empleos directos, que no son pocos. Quiero presentarle tres historias a tres personas. A Ana Rodríguez. Ana, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Me alegro de tenerte en el estudio. Constantino Blandford, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo te sientes?
¿Cómo se encuentra?
Muy bien. Contento aquí en el estudio de la televisión.
Me alegro mucho de la radio, Constantino, pero sí, lo que pasa es que como tenemos muchas cámaras puede confundir. Marlon Ferreira, amigo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Oye, los tres tenéis varias cosas en común, dedicáis vuestra vida al cacao y hablasteis ayer en este acto mensual que organiza la Fundación Microfinanzas BBVA, ojo, con su majestad la reina Leticia. Vamos por el principio porque tenemos cultivo, producción y fabricación. Constantino, tú eres panameño, eres indígena, tengo entendido. ¿Cuándo y dónde empiezas tú a cultivar cacao?
Buenos días de nuevo. Empezamos a cultivar cacao desde nuestro origen, porque si podréis ver ayer en la entrevista o en el evento, venimos de una etnia indígena en Panamá, cultivando nuestro ancestro cacao hace más de 50 años. En lo personal llevo 30 años con el cultivo del cacao. Y como explica usted, realmente en el cultivo del cacao hay entre 3 a 5 años para empezar a ver los primeros frutos del chocolate.
Es curioso, ¿eh? Yo me he quedado sorprendido viendo la cantidad de grano que hace falta para una tableta de chocolate y cuánto genera un árbol. Es decir, es un producto muy valioso.
Definitivamente que es muy valioso, porque sí entendemos que hay una gran demanda del producto. Sin embargo, pues los que estamos cultivando o los que estamos en este negocio, estamos contra, digamos nosotros, con un reto de cómo llegar a los consumidores y poder producir nosotros el producto para que le pueda llegar a todos los consumidores.
Claro. Ana, a ti sí que te viene de familia lo de ser productora de cacao, en este caso en República Dominicana. ¿Por qué lo hiciste?
Sí, a mí me viene de familia porque ya mi familia tiene varias generaciones produciendo cacao. Pues lo hice porque en Conacado Yamasá, el bloque cacautero número 2, pues llamaron a un programa de relevo generacional. Anteriormente yo lo veía como un trabajo, ayudar a mi madre en la plantación, ¿verdad? Pero luego ya que trataron de concienciarme que mi madre y nuestros abuelos estaban ya viejitos, necesitamos un relevo para continuar con la producción, yo me enamoré en el 2003 de la producción de cacao y de todo lo que tiene que ver con cacao.
Qué bueno. Oye, y aquí estamos familiarizados con que haya mujeres al frente de explotaciones agrícolas, pero no sé si es muy común en República Dominicana.
No es tan común. No es tan común que las mujeres estén al frente porque siempre son los hombres, ¿verdad? Y las mujeres les apoyan desde la casa, en la cocina, llevándole la comida y esas cosas. Pero en nuestro caso, las mujeres estamos liderando las plantaciones de cacao de Yamasá en el caso de las productivas, porque hay muchos productores también, ¿eh? Pero nosotras, como nos hemos enamorado de todo lo que tiene que ver con el cacao, con elaborar sus productos de cacao, pues también nosotros estamos en la producción.
Qué bueno, Ana, cómo me alegro. Déjame ir con Marlon. Marlon, tú eres chocolatero en Colombia. ¿Cómo te da a ti por emprender poniendo en marcha una fábrica? Porque tú tienes una fábrica de chocolate, ¿verdad?
Sí, sí, señor.
Es nuestro Charlie. Yo no sé si allí se le llama Charlie al de la fábrica de chocolate, pero aquí...
Sería más como el Willy Wonka.
Eso es verdad, Willy Wonka.
Sí, yo soy chocolatero hace 10 años. Soy tecnólogo en transformación de cacao y productos de chocolatería industrial. Yo me formé específicamente para tener conocimiento en transformación completa desde el grano hasta diferentes productos de chocolate. Ya llevo 10 años como chocolatero. Me he desempeñado también como asesor de diferentes empresas transformadoras en Colombia, asesor de asociaciones y grupos de productores en diferentes departamentos, ya que para Colombia el cacao se ha convertido en una herramienta de desarrollo social y económico.
Fíjate que hablábamos de la importancia que tiene el cacao para la transformación, tú ahora mismo lo decías, ¿no? Desde la familia hasta las personas que trabajan pues en una plantación, el pueblo en el que se produce, en el que se transforma. Me llama mucho la atención, Marlon, el caso de Colombia, porque ¿cómo ha influido el cacao? Pues creo que hasta plantaciones de hojas de, y lo digo, de hojas de cocaína se han transformado en cultivos de cacao, con todo lo positivo que ello supone, ¿no?
Sí, sí, señor. Como te decía, el cacao se ha convertido en esa herramienta que ha ayudado a hacer un tránsito entre cultivos ilícitos a la legalidad. Entonces hay productores que ya no están produciendo hoja de coca y se están entrando al mundo del cacao, teniendo en cuenta que este cultivo, después de que se siembra, puede empezar a tener sus primeros frutos a los 2 años y medio, pero puede ser productivo durante casi 20, 25 años. Entonces es una gran oportunidad y además lo que se ve es que los productores quieren cambiar su estilo de vida, el tema de la seguridad también, que mejoren sus regiones y que tomen el cacao, pues es una gran oportunidad, sobre todo ahorita que el precio está muy alto por la gran necesidad que hay en el mundo.
Sí, señor. Y Constantino, déjame volver a ti, ¿qué sueños te ha permitido cumplir ese cultivo de cacao?
Definitivamente que en el cultivo del cacao, en el caso nuestro, es una transición de generación a generación. Y enseñarnos a nosotros como productores cumplir uno de los sueños de poder educar a nuestros hijos, poder preparar a nuestros hijos a través del cacao, a través del chocolate, y que la calidad de vida de nuestros hijos y de nuestra familia y la generación siga mejorando cada día más.
Qué bueno. Ana, tú diriges una cooperativa y me hablabas antes, me gustaba mucho lo que conversábamos antes sobre el papel de la mujer. ¿De qué manera crees tú que el cacao y el hecho de ponerte tú al frente de un proyecto emprendedor pueden ayudar, ahora que te están escuchando, ¿no?, a otras mujeres a empoderarse, a animar en definitiva a que se vean reflejadas en eso de decir yo también puedo?
Bueno, yo pienso que de una forma muy fácil y sencilla, viendo a nosotros como un ejemplo de perseverancia y persistencia, ¿verdad?, porque realmente hemos emprendido y hemos demostrado que unidas hemos podido llegar muy lejos. Ayer yo comentaba en el evento de la Fundación de Microfinanzas BBVA que conseguir créditos, conseguir ganar un premio en el 2019, conseguir que nos inviten a Madrid a contar nuestra historia, ya eso es un ejemplo de superación, de que las mujeres sí podemos estar al frente de la producción también y de una plantación. O sea, no necesariamente tenemos que quedarnos en casa, ¿verdad? Vamos a distribuirnos una parte en casa, otra parte en la plantación y en la producción, ¿verdad? Para que estemos presentes en todas partes.
Sí, señora, como tiene que ser. Porque, Marlon, en tu caso, yo sé que la fábrica que está logrando exportar chocolate a Estados Unidos, pero entiendo que el salto al exterior, eso de conseguir entrar en otros mercados, es lo que más cuesta, ¿no?
Sí, total, es un reto muy grande el poder adaptar el producto a las diferentes normativas internacionales, pero a su vez es lo que más expectativa nos genera, porque ya sería pues poder vender en otra moneda, tener más ingresos y de esta forma también poder invertir en diferentes iniciativas que tenemos. En nuestro caso, nosotros tenemos la Fundación Pinta Tus Sueños con Chocolate, donde estamos trabajando en pro del empalme y el relevo generacional de la cadena productiva del cacao. Entonces ahí lo que hacemos es trabajar con los hijos de los productores en pro de que ellos se empoderen y que vean que existen alternativas de desarrollo en sus comunidades y sobre todo también a nivel personal. Entonces que vean el cacao como esa herramienta de desarrollo y de crecimiento.
Qué bueno. Cuéntame tú una cosa, ¿cómo es importante para un emprendedor como tú el que crean en ti a través de un proyecto como este proyecto que estamos presentando de la Fundación Microfinanzas BBVA? Es decir, eso de que alguien crea en ti a través de un proyecto o de financiación.
Sí, el apoyo ha sido clave. Desde Bancamía, que es nuestro aliado en Colombia, la aliada de la fundación, hemos recibido nuestro primer crédito. De esta forma pudimos comprar nuestro primer equipo. Nosotros no pudimos recibir financiación por parte de ninguna otra entidad. Bancamía fue la única que confió en nosotros y de ahí arrancó todo el sueño. Compramos el primer equipo, pagamos el primer crédito. De esa forma seguimos prestando con ellos, siendo aliados. Seguimos creciendo y ahorita ya estamos en una etapa en la cual estamos trabajando para poder internacionalizarnos y poder llegar a tanto el mercado europeo como el mercado asiático. Ya bueno. Hemos también hecho negocio con Estados Unidos, hemos enviado a México, a Canadá y pues estamos en ese proceso de expansión de la marca.
Cómo me alegro, amigo. Te deseo la mayor de las suertes. Marlon, un abrazo muy fuerte.
Dale, muchas gracias.
Constantino, una pregunta. ¿El chocolate, si se le pone sal por encima, eso es válido? O sea, es decir, ustedes, los productores, los que cultivan cacao, ¿eso lo ven bien? Porque ahora se ha puesto muy de moda ponerle aceite de oliva y sal, que está muy rico, ¿eh?
Definitivamente que lo llamamos nosotros, lo decimos así mucho, para gusto los colores. Es que el chocolate, si lo quiere consumir 100% puro, lo consumes así. Así que definitivamente que en el mercado, el productor, o ya sea el chocolatero, en el caso de Marlon, en el caso de Ana, o en el caso mío, nos adaptamos a lo que hay en el mercado. Lo que el cliente bueno. elija. Lo que el cliente elija y lo que el cliente le guste.
Constantino, un abrazo fuerte, amigo. Que vaya todo muy bien.
Igual, saludos.
Y Ana, ¿tú cómo ves lo del aceite y la sal? A mí me gusta mucho, ojo.
Yo lo probé y a mí me encantó aquí, debo reconocerlo. Fui con Marlon por ahí a un lugar y probamos con aceite y probamos con queso. No voy a decir dónde, ¿verdad? Porque no sé si está en la promoción de acá, pero lo probamos y estaba muy rico, ¿cierto, Marlon?
Delicioso. Ah.
Qué bueno. Ana, te deseo también la mayor de las suertes. Esta es tu casa, vuestra casa, y sois bienvenidos cuando queráis. Déjame que agradezca de nuevo a la Fundación BBVA por esta gestión, la Fundación Microfinanzas BBVA. Y bueno, estaremos atentos a todo esto. Chicos, un abrazo muy fuerte, mil gracias.
Abrazo, gracias.
Muchas gracias.
En un mundo que va a 1000 por hora, a veces necesitamos parar y pensar en lo que realmente importa. Y para eso, nada mejor que Mara Mate, que siempre nos trae reflexiones acertadas. Vamos al rincón de pensar. ¿Qué nos tiene hoy, Alberto?
Pues mira, me viene muy bien que hayamos hablado ahora mismo del cacao y del chocolate, porque hay una misconcepción. Bueno, esto no sé si es una traducción mala del inglés. La gente piensa que el chocolate siempre es malo. Pues no, perdón. El chocolate, que tiene un buen porcentaje de cacao, es muy bueno para el cerebro, para otras cosas. Esto es como todo, Mar. Las cosas abusando la lechuga, claro, también se abusa, te da unos gases tremendos.
No puede. Qué buen ejemplo. Puede ser una cura o un veneno, depende de la cantidad, pero en este caso el chocolate puro es una cura. De hecho, yo he cogido la costumbre últimamente de una oncita de chocolate con sal después de cenar. ¡Buah! Mira, una cosa que a mí me produce muchísima felicidad.
A ver, es que vamos a hablar de cómo alimentarnos bien no solo tiene que ver con un cuerpo sano, sino con una mente bastante más clara, ¿no? Emociones más limpias.
Exacto. Vamos a hablar de la importancia de la alimentación, no solamente para el cuerpo, que es algo que siempre, bueno, pues se nos ha trasladado, sino esa importancia en algo que a mí me resuena mucho, me parece muy interesante. El mundo de las emociones. ¿Se han dado cuenta? Bueno, creo que hace unos días tú hablabas con Mario Alonso Puig,
sí,
de la microbiota, ¿no? Dicen ahora que el segundo cerebro, dicen no, está comprobado en laboratorios, que el segundo cerebro está en el estómago y que con esa microbiota y esas bacterias, pues uno decide también, ¿no? Con el estómago y con lo que come. Pues en este caso es interesante porque se ha resuelto en diferentes estudios científicos que lo que comemos decide lo que hacemos. Hay un estudio, Alberto, que me parece interesantísimo, que dependiendo de lo que comas, es decir, si tú eres de comer muchos productos procesados, es un 90% más alta la probabilidad de que tomes malas respuestas en las actividades que te hacen en el laboratorio y que seas un 90% mucho más activo en respuestas negativas.
Fíjate, o sea, más infeliz, digamos, podríamos
más infeliz
decir.
Y más impulsivo. Tú ya sabes dónde nos lleva muchas veces la impulsividad, a cometer muchos errores.
Totalmente. Y es que además hay que saber diferenciar ¿qué tipos de felicidad estamos hablando? Porque una cosa es que te tomes una tableta o una hamburguesa y dices tú, te la estás comiendo y dices, qué feliz soy, estoy colmando mi pulsión por hacer. Pero claro, luego te termina la hamburguesa, no sé cuántas veces te habrá pasado, y dices tú, ¿quién me manda a mí comerme esta cantidad de comida? Claro, eso te proporciona una felicidad, digamos, o un placer muy a corto plazo, pero en el medio y largo plazo, claro, si cambias esa fórmula y te alimentas bien, es que en el medio plazo a lo mejor no estás, o en el corto plazo no estás tan satisfecho, pero a lo largo del tiempo, pues eso se va, ¿no? El cerebro va cogiendo esos inputs y los convierte en inputs buenos.
Está muy bien explicado, y la ciencia lo que nos explica ahora es que dependiendo de lo que comamos, podemos tener por delante un día de calma o un día de ansiedad. Esto tiene mucho que ver con las emociones, es decir, muchas veces cuando tenemos un mal día, tiramos quizá de esas comidas procesadas, ¿no? Una pizza con mucho queso o un chocolate con mucho azúcar y mucha leche, pensando que todo eso, pues el típico gote de helado que uno se toma cuando le dejan, sí. Y uno se siente como, uno piensa que se siente mejor.
Bueno, qué clásico ese.
Bueno, clásico, pero vamos, yo lo he hecho, yo me he comido litros de helado ante problemas amorosos. Bueno, pues la ciencia lo que nos está diciendo es que precisamente tenemos que hacer lo contrario, alimentarnos de una manera mucho más saludable, porque en ese caso vamos a calmar la ansiedad y en ese caso vamos a producir serotonina, que es una de las hormonas que nos produce calma y felicidad.
Es que tenemos un problema muy gordo en los supermercados con los procesados.
Sí, pues, te refieres porque nos lo ponen en primera fila y no dan ganas de comprarlo y de comerlo.
Porque hay muchos, porque son más baratos, porque el producto fresco cada vez es más caro, sí. Y hay gente que no tiene tiempo tampoco y que ve platos que ya están preparados, lo mete en el microondas y se lo come, ¿sabes?
Exacto. Bueno, pues mira, hablando de todo esto, quien sabe es Gema Atienza, que es una nutricionista fantástica. Ella es divulgadora y además colabora en proyectos con la UAN y con el CSIC. Y hemos querido hablar con ella sobre alimentos procesados.
La alimentación tiene un impacto directo sobre nuestras emociones, sobre nuestro estado de ánimo, sobre la sensación de estrés o ansiedad, o incluso el aburrimiento. Sabemos que alimentaciones más ultraprocesadas van a promover estados de ánimo mucho más bajos, van a promover un estado de conciencia menor y sobre todo más impulsividad en esa persona.
Bueno, nos hace ser más impulsivos. Cuidado con lo que uno come ante una reunión importante o ante una decisión importante, porque va a marcar el que aciertes o el que a lo mejor te confundas. También Gema nos contaba, qué interesante esto, que depende cómo nos alimentemos, esto nos afecta de una manera u otra a la memoria.
La nutrición tiene un claro efecto sobre nuestra neurogénesis. Sabemos que el consumo de alimentos ultraprocesados y que son fácilmente digeribles va a afectar negativamente también a la neuroplasticidad y a la memoria, mientras que alimentos ricos en polifenoles va a promover una mayor capacidad neuronal, se van a establecer más conexiones neuronales y eso a largo plazo va a afectar mucho a nuestra forma de pensar, va a modular también nuestra personalidad porque va a modular nuestra memoria y en la forma en la que nos relacionamos con el mundo.
Va a modular nuestra personalidad y cómo nos relacionamos con el mundo. Es decir, que si cogiéramos a dos personas genéticamente igual y las alimentáramos de manera diferente, serían dos personas que harían decisiones diferentes. Una más acertada y otra más equivocada.
Esto es interesantísimo, esto que me estás contando.
Sí, y luego Gema nos habla también de esa importancia de mover el cuerpo, ¿no? De hacer deporte. A ti que te gusta tanto el tenis, Alberto.
Sí.
Pues si, por ejemplo, comes procesados, es muy probable que tu culo esté en el sofá.
Así.
El sedentarismo es uno de los males actuales de nuestra sociedad. Una de las primeras causas que provoca es una inflamación en el cuerpo de bajo grado. Una alimentación que sea mucho más variada, alta en vitaminas, minerales, basada sobre todo en plantas, va a mejorar muchísimo nuestra capacidad de movernos porque vamos a estar mucho más mentalmente más activos. Y va a promover el aumento de los niveles, sobre todo de serotoninas, de endorfinas. En general, va a promover un estado de salud mucho mejor.
Qué
interesante que uno, por ejemplo, coma y que por la tarde diga, me apetece muchísimo ir al gimnasio a mover el cuerpo, a dar un gran paseo, o imagínate a correr. Y sin embargo, si comes una comida que no es saludable, digas, pues me voy a ver una película o voy a quedarme en casa sin hacer nada. Lo interesante de este tema es cómo la comida hace que tengas más o menos ganas de mover el cuerpo.
Pues mira, vamos a preguntárselo a alguien que sabe bien y que fue locutor de radio. Es que te lo digo porque es amigo de esta casa, amigo personal, es que ha estado aquí con nosotros, estuvo hace un año y pico, y era presentador de un programa como este. Lo que pasa es que su vida dio muchos vuelcos, empezó a grabarse corriendo y ahora hace retos extremos. Su filosofía de vida es el deporte. Bueno, lo saludo directamente, Valentí San Juan, amigo mío, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos días.
Buenos días, Valentí.
Aquí estamos, que os estaba escuchando atentamente y tomando nota de todo lo que decís.
¿Y qué te parece? Es decir, con tu experiencia personal, ¿estás de acuerdo o no?
Mira, estoy 100% de acuerdo, hasta el punto de, en lo que comentabais ahora, de dos personas con un ADN idéntico, gemelos y efectivamente con las mismas circunstancias, pero alimentando a una de una manera y a otra de otra, podrían tomar decisiones completamente distintas, tener vidas completamente distintas y tener una evolución completamente distinta, pero yo incluso voy un poco más allá. Todos dentro de una misma persona somos muchas personas y de un mes a otro puedes cambiar tu vida o por circunstancias externas o por decisiones propias, ¿no? Y supongo que todos habremos pasado un momento donde quizá hemos estado alimentándonos mejor y otros alimentándonos peor, o haciendo más deporte o haciendo menos deporte, o sufriendo más estrés o sufriendo menos estrés, o teniendo pues mejores decisiones en la vida o peores, ¿no? Y yo mismo, por ejemplo, que a priori la gente que me conoce diría, hostia, qué tío tan deportista, y este tío siempre está activo y siempre come bien y tal. Pues también tengo momentos, y no momentos muy extremos, sino bueno, momentos en una misma semana que de repente te ha dado fuerte el estrés o te ha dado mal una situación o lo que sea, y dices, como comentabais antes, ¿no? Ay, pues mira, en lugar de tomarme la ensalada que quería tomarme y el pescado que me quería tomar o el buen chuletón que me quería tomar, pues resulta que pues mira, pasa por aquí y me he pillado una hamburguesa y las patatas, y ya que estaba le he dicho, y méteme el heladito también, que hoy hacemos el par.
Es que cuando uno cae en algo ya cae con todo el equipo, ¿eh?
Claro, y efectivamente, como decíais, cuando esto sucede, ostras, es mucho más fácil recaer otra vez, es mucho más fácil que media hora después, porque en ese momento tú te lo tomas y dices, madre mía, qué bueno está, pero a los 10 minutos vuelves a tener hambre, es que vuelves tremendo. A tener ahí un pico y necesitas otra vez volver a darle lo mismo.
Mira, yo recuerdo la conversación que tuvimos, Valentín, me estuviste contando el reto ese que hiciste, creo que eran casi 800 kilómetros en bici de Madrid a Lisboa, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, sin dormir. Sí. En todos estos retos que tú haces, que son durísimos, no sé si hay algún alimento, algún suplemento que tú consideres secreto que te da en mucho energía, o la cosa no va de eso, sino de tener una buena alimentación durante toda una semana. Igual sí, no lo sé.
No, a ver, realmente en esos momentos que así ya son más extremos, mira, de hecho os cuento, así prácticamente en exclusiva, dentro de un mes tenemos un reto muy loco que va a ser muy bonito también, que es correr 5 maratones en 5 días seguidos.
Jesús.
En 5 continentes distintos.
Madre mía. Y con jet lag, me imagino, claro, porque
entonces, bueno, va a ser, creo que estará muy chulo por el tema de moverte de continente en continente, cambio de usos horarios, correr para pillar los aviones, que no haya retrasos, etcétera, pero ahí ya no es tanto un alimento cuál es la clave de esa alimentación, sino, como decías tú, es uno, en el día a día, llevar una alimentación muy sana, que ojo, una alimentación muy sana, yo ni soy nutricionista ni especialista en alimentación, pero sé que es verdad que una alimentación muy sana para ti puede ser distinta. Seguramente tendrán cosas compartidas, pero yo, por ejemplo, no hay ningún problema en comerse, por ejemplo, un plato de pasta, ¿no? Pero, sin embargo, a mí todo lo que son harinas procesadas me sienta muy mal, muy, muy mal, pero rollo digestiones muy complicadas, etcétera, ¿no? Entonces, quizá para otra persona, y además en deporte es muy habitual, ¿eh? Tú vas antes de un Ironman o antes de un Ultraman, y las noches antes, normalmente, incluso hay una cosa que se suele llamar la fiesta, la pasta party, que es que te meten ahí unos platos de pasta, pizzas, tal, pues bueno, para hacer esta carga de hidratos, que a unos les va muy bien, sin embargo a mí no me van bien. Comparto mucho un corte de voz que poníais antes, que es todo lo que esté basado en producto de proximidad, producto fresco, verde, de plantas, y eso no significa que a mí no me encante comerme, como os decía antes, un chuletón o un buen pescado, pero ostras, todo lo que son, por ejemplo, a mí, zumos verdes que te haces tú mismo en casa y que luego te los tomas con más verdura que fruta, eso sí, y con la propia pulpa, es que hasta por dentro dices, madre mía, es que me está limpiando y me está regenerando.
Es que una alimentación sana no tiene que ser una alimentación aburrida, esa es la primera parte, pero Valentí, yo hay una pregunta que me hago, es de todo lo sano o de todo lo que tú has comido, ¿hay algún alimento secreto que a ti te dé mucha potencia como deportista?
Bueno, mira, os digo uno que ahora lo he reducido un poco porque es que me gustaba tanto que si no al final yo soy, a ver, esto nos pasa a los deportistas que somos como muy obsesivos, pero supongo que también a los empresarios o yo qué sé, o a los escritores o a quien sea que es muy obsesivo y muy cabezón, que te metes en eso y de repente es como todo el día lo mismo. Una canción, en bucle. Sí, un alimento que te va bien, en bucle. Sí, un entreno, sí, en bucle, ¿no? Y entonces hay uno que para mí es fantástico y que cada vez además está más extendido en España y que como que se puso de moda ya hace 5 o 6 años.
Dime rápido, Valentín, que tengo 10 segunditos, perdóname que te corte muy rápido, por favor.
Açaí, açaí.
Ah, qué rico, qué bueno.
El bol de açaí es buenísimo.
Bueno, sí, señora. A ver, quiero ir a por él.
Oye, Valentín, perdóname, tío, que te haya cortado, pero es que me tengo que ir a unos consejos. Nada, si es que eres estupendo. Te mando un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo, hasta la próxima.
Mara, tío, hasta el martes, hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves que viene. Aliméntate bien, Alberto, adiós.
Lo mismo digo, un besito.
Vamos a las noticias. Continúa Herrera en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram carlosherrera2017.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Abrigos, jerseys, pantalones, blusas, vestidos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda web y app.
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la 11, el bien vivir está a tu alcance.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
En Ensueños estamos en rebajas. Déjate seducir por las camas de Ensueños y disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir y ahora descuentos tentadores hasta el 50%. ¿Todavía no tienes una cama de Ensueños? Camas de Ensueños, donde descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Solo hoy en Ahorra Más, reventamos el precio del conejo. Porque solo hoy ponemos a la venta 4.000 kilos de conejo por 6,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Recupera la sonrisa de tu juventud, porque con el paso del tiempo, tus dientes cambian y la boca se deteriora. Clínica Castelo te ofrece tratamientos personalizados para rejuvenecer tu sonrisa. Implantes, ortodoncia invisible o blanqueamientos te devolverán la confianza. Pide tu cita en clínicacastelo.com, porque a tu boca le queda mucho por vivir.
Mi madre se cayó y no podía manejarse sola. Necesitaba ayuda urgente. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora mi madre tiene una cuidadora en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En onda media 999.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su